Fenómeno Mutante, episodio 54.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, aquí estamos. Muy bien acompañados.
Oh, ya te digo que estamos muy bien acompañados y además seguro que nos va a contar un montón de cosas interesantes a una de las voces más conocidas del podcasting. Ahora va a entrar Sune, así que vamos a dar paso a nuestro invitado.
Fenómeno Mutante.
Ya tenemos aquí a Sune. Hola Sune, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Oscar, Dani. Y antes de nada, yo ya entro. La semana pasada dijisteis que han surgido cosas que tuvisteis que cambiar. Mea culpa, así que lo siento, audiencia. Fui yo, que a última hora anulé.
Pues por tu culpa, Sune, que sepas que hemos hecho el episodio más raro del mundo mundial. Y que estamos muy contentos por ello, ¿eh?
Sí, sí, yo lo escuché y este no lo he terminado.
Pero estos locos ¿qué han hecho? Conozco más casos, ¿eh?
Por eso estábamos contentos, fíjate, a lo mejor. Bueno, era una prueba de concepto que yo tampoco había escuchado nunca y de hecho nos han felicitado, ¿eh? Tengo sí. que decir que Guillermo, bueno, hola Guillermo, sí. de Código Flutter nos dijo que le había parecido muy buena idea la de conjugar esa retransmisión de la instalación del sistema. Pero bueno, bien, había que probar, aquí no tenemos miedo a nada, así que estupendo. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por estar por aquí, aunque sea con una semana de retraso. Nosotros encantados de que estés y compartas este ratillo con nosotros. Así que, nada, si te parece, nada, hombre. Venga. Bueno, pues yo tengo mucho interés, lo comparto con Oscar, pero sí. Yo tengo mucho interés de cuando te oigo por escuchar, porque me da la sensación de que es un no parar, de que vives en un auténtico vendaval de cosas que tienes que hacer. ¿Cómo es un día normal en tu vida?
Es una buena sensación, porque es verdad. Yo hace mucho tiempo que no intento no acercarme al sofá. El sofá es mi enemigo, porque si me siento, estoy muerto.
Sí.
De hecho, a veces cuando tengo que ir a buscar a los niños al cole, directamente estoy como en casa de mis padres y no me siento. Tengo casi una hora, pero digo, me voy al coche y los espero en la puerta, porque si no me duermo. Cuando freno, caigo. Entonces, no hay que frenar, muchachos. Bueno, me levanto a las 6.
Fíjate.
A las 7:15 ya estamos haciendo el Buenos Días Madresfera. Antes pues intento vestirme porque salimos en vídeo. Intento desayunar, intento tener todas las necesidades humanas hechas para llegar con la mejor de las sonrisas al Facebook Live, que no es siempre fácil, ¿no? 600 y pico programas, no es siempre fácil llegar con la sonrisa.
No me extraña.
Cuando terminamos, pues ya empieza la primera carrera familiar, cojo a los niños, les doy el desayuno, los arreglo, nos vamos al cole, que esto es lo que nadie sabe, ¿no? La parte es que cuando no salgo en internet, sigo con prisas. Así que llego un poquito tarde todos los días a mi trabajo número uno, el que quiero dejar, que es de delineante. Ahí me paso 5 o 6 horas echando lágrimas de pestañear, todo el rato haciendo 3D. O sea, es la muerte, es como, Dios mío, ¿cuándo acaba esto? Pero como ahora me he reducido horas, pues toca hacer muchísimas cosas en menos horas. Así que es muy estresante. Cuando termino, algunos días voy a buscar a los niños al cole y otros no. Pero bueno, sea como sea, por la tarde hago de productor de podcast, o de los míos, o de clientes. Y pues desde las 3 o 4 de la tarde, según, o 5 subía por los niños, hasta las 7 u 8 de la tarde estoy ahí también dándole a todo en general, ¿no? A audios, imágenes, vídeos, yo qué sé. Ya no es solo editar audios, hay que hacer mil cosas. Responder email, pues, muchas cosas. Y luego, si esto no fuera suficiente, de vez en cuando tengo que coger un tren hacia Madrid y el viernes perderlo, entre comillas, porque esto de trabajar en el AVE ya no lo voy a hacer más, no lo hagáis, es una pérdida de tiempo desesperante. Y entonces me voy a Madrid, hago el Buenos Días Madresfera y vuelvo. eso es un poco lo que engloba todo lo que hago.
Madre mía, qué locura, ¿eh? Ostras, a mí sí. me preocupa mucho tu faceta esta de los niños. ¿Cambia mucho la vida?
Escuché un podcast que lo comentabas y... Bueno, tengo un podcast llamado Cosas de Padre, que ahí... llevamos por ahora 3 episodios. Ahí está toda la verdad, toda la verdad. O sea, lo tomamos con mucho humor, mucha filosofía, mucho cariño a los niños, pero es nada de lo que crees. La buena noticia es que todo el tiempo libre que tengas será súper aprovechado.
No habrá tiempo libre.
Y no pisarás el sofá. Es que no querrás, no es que digas, porque estarás muy cansado, pero digas, no, porque necesito hacer esto, que es mi trabajo.
No, pero fíjate, alucino, porque tú eres un grande del podcasting, para mí es un honor estar contigo aquí hablando, y además los consejos que nos puedes dar. Además, tienes esa doble faceta, triple faceta, padre, trabajador por cuenta ajena y podcaster. ¿Cuánta parte tienes metida de ti en el podcasting?
¿Eso significa cuánto tiempo estoy pensando en podcast?
Sí, sí.
Si digo 100% queda mal, ¿no? Por mi otro trabajo.
Si no te oyen.
Siempre. Pero es que esto me ha pasado incluso antes de dedicarme profesionalmente. O sea, yo hace 10 años que todo era pensar en... Yo iba por la calle, me explicaba una historia y pensaba, este tío tiene un podcast. O sea, era cuando yo ya veía Matrix, ya un podcast en mi mente. Siempre estoy pensando en podcast. Hasta cuando estoy con los niños haciendo ver que me divierto con sus muñecos, estoy pensando en podcast.
¿Estás soñando también? ¿También sueñas con podcasting o ahí no toca?
Bueno, es que... esta es una de las partes buenas que tendréis cuando seáis padres, que será cerrar los ojos y dormir.
Ay,
ya está.
Mira, eso.
No sé, ni se sueña ni no se sueña. Tú cierras los ojos y ya son las 6 de la mañana.
es una barbaridad todas las cosas que puede hacer uno. Además, fíjate que da igual a qué te dediques. Todas las personas que conozco que les va bien, le dedican el alma y hacen cosas como lo que cuentas, levantarte todos los días a las 6 de la mañana para empezar a hacer podcasting. Eso es una barbaridad. Y hay una cosa que Dani lo sabe, lo digo siempre, yo soy más de youtuber que de YouTube que del podcasting. A ti, tú tienes una red de podcast. ¿Qué ves en el podcast que no ves en YouTube?
Lo que no veo es dinero.
¡Ah, mira!
Es decir, podemos empezar por lo que
venga,
no.
Sí.
Es un mensaje para todo aquel que diga, quiero hacer un podcast para ganar dinero. No. Lo siento, pero no. Mira, justo ahora he visto una publicación de Zuzquiza que iba de eso y digo, ¡cuánta razón! Hay gente que lo hace, que me preguntan y la segunda pregunta es, ¿cuánto voy a ganar y cuándo? Digo, pues creo que te has equivocado. Sí. lo que veo del podcasting que me gusta más respecto a cualquier otro medio es que no está tan encorsetado. Podemos explayarnos todo lo que queramos. En cambio, en YouTube tú haces ya un vídeo de 12 minutos y ya la gente dice, ¡ostras, qué largo! Si fuera de 10 todavía, pero 12. En cambio aquí, pues bueno, más o menos da igual. Tú puedes hacerlo de 30, 40, 50, 90, 100 minutos, da igual. Que si es interesante la conversación o lo que estás enseñando o simplemente contando para entretener, la gente lo escucha. En general, la gente sabe darle al pausa. Digo en general, porque los nuevos oyentes te dicen, uy, es que no me da tiempo de ir al trabajo. Digo, ya. Dar la pausa y luego vuelves. O sea, que te da como mucha libertad de expresión, creo yo.
Sí, de todas maneras, también yo también te diré que al final también se puede rascar, ¿eh? Algo. Quiero decir, en YouTube sí que, bueno, pues parece que el dinero florece. No sé hasta qué punto eso será para todos igual, hasta que no llegues a cierto nivel. Bueno, eso Carlos lo sabe mejor que yo, pero yo lo que puedo hablar, que es por el podcasting, yo no me puedo quejar, ¿eh? Al menos, sí. Y yo llevo muy poquito tiempo, ¿no? Llevo más que 2 años, pero sí, yo reconozco que veo esa libertad. Aquí yo creo que no existe tanto el fast forward de YouTube, de el vídeo no me gusta, el vídeo no me gusta, siguiente, el vídeo no me gusta, el vídeo está aquí, digamos que en mi percepción en el podcast es eso, que se escucha de una forma un poco más claro, relajada.
Es que la audiencia del podcast, yo cuando me dicen es como radio, no, tú llegas a radio, pones el botón y escuchas a un señor que si te gusta lo escuchas y si no lo cambias o lo pones de fondo. El podcast es alguien que ha cogido una aplicación determinada, que es uno de los principales problemas es cómo encontramos los podcasts, pero eso es otro tema. Coge la aplicación, busca el programa que le gusta, mira un poquito los títulos que le gustan, si le gusta la foto, le da a suscribir y le da a escuchar o a descargar y a escucharlo cuando puede, sí, cuando se ve con ganas, con oído. O sea, son muchos pasos lo que hace el oyente para llegar a esto. Así que, queridos oyentes de Fenómeno Mutante, muchas gracias.
Aquí van aplausos.
Ahora os pongo de efecto. Bueno, entonces, que antes has comentado que tus tardes están dedicadas a esa faceta de emprendedor, ¿no? De podcaster que trabaja en ello. ¿Cuál es tu modelo de negocio ahora mismo en ese ámbito?
Pues lo que hago es ayudar a otras personas que no tienen o tiempo o conocimientos para hacer el podcast, y entonces pues les ayudo en la forma de crear el podcast, en editárselo, en producírselo, en repartirlo por diferentes plataformas, en promocionarlo un poquillo. Entonces cuando alguien solo dice quiero hacer un podcast pero estoy súper perdido, o sé hacerlo pero no me da la vida porque tengo hijos, pues entonces yo le ahorro todo ese tiempo y todo ese trabajo, y en eso estamos.
Madre mía. Y entonces tienes podcasts propios y ayudas a otros a hacerlos. ¿Cuántos podcasts estás moviendo o estás trabajando en ellos ahora mismo?
Ostras, te digo que tengo que mirar
por decenas. Pues contar por decenas.
Pero, o sea, que no sea mío, ¿vale? Voy a contar. Sí. Es que si entráis en Nación Podcast están sí, separados, ¿no? Los de arriba son los que produzco, los de abajo los que son o míos o de amigos o que me han gustado y les he dicho que vengan. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego hay Ludiverse y Podnights, que son como eventillos que voy y me pongo ahí con la mesa de mezclas y les ayudo. Y luego también lo que se graba se queda como podcast. Si contamos esos dos serían 15.
Madre de Dios.
15, vale, uff.
Pero bueno, no son todos regulares. Uno, hay algunos que vienen una vez al mes, otros dejan de venir.
Y se van alternando. Las Pod Nights, ¿qué tal? Es el evento este que, bueno, dices que ayudas, pero estás por allí. Que sí que tiene afluencia de público, porque es como un podcast en directo, ¿verdad?
Sí, voy a hacer un poquito de historia de Pod Night. A ver, vamos a hacer un poco de explicación general. Jornadas de Podcasting JPod es un evento donde se hacen, o eventos que se hacen anualmente, que hay charlas, talleres, y luego networking, ocio, cervezas. Llegaron, no adivinaréis quién, los sevillanos, y dijeron, nos queremos quedar solo con la parte de la networking y cervezas. Y pues eso de cervezas, puta men. Esto es verdad, ¿eh? No me lo he inventado. Así que los de Sevilla se inventaron la Pod Night, que es la parte lúdica de las jornadas, que es una vez al mes se reúnen y toman cerveza. Esto fue evolucionando. Y en algunas ciudades dije, bueno, pues ya que se llama Pod Night, vamos a meter algo de pot, no solo la beer, sino sea beer night. Entonces hacían, en Madrid empezaron a hacer podcast en directo. En Sevilla sí que han hecho, de vez en cuando hacen un directo, un taller, o sea que no vamos a menospreciarlo, ya que son los creadores, han tenido muchas ideas, incluso son los que más veces han hecho Pod Night. Y en Madrid empezaron a hacer regularmente un directo al mes y funcionó súper bien. Y yo cuando iba al Fundación Telefónica me coincidía muchas veces y decía, jolín, cómo mola esto. Entonces me lo trasladé a Barcelona. Y en cuanto a tu pregunta de cómo funcionan, diré que convocar a gente en oyentes de podcast es muy difícil.
Muy difícil.
O sea, a mi visión funcionan mal, al menos a mí. Yo no sé. O sea, Madrid para mí lo está dando súper bien. Llevan 2 años y más o menos puede ser que le vengan entre 30 y algo cada vez a verles, que me parece una pasada, porque a mí a Barcelona me vienen 15 más los que están en el bar. Por suerte, el bar ya tiene gente. El último día sí que es verdad que vinieron 30 solas que escuchaba el podcast, pero porque venía un invitado muy, muy tocho. Pero es muy difícil que la gente... Y luego dicen, no hacéis... Y me llego a encontrar gente, no hacéis quedadas, jolín, tío, cada mes hay quedadas, pero gente es muy vaga. Así que es una cosa muy difícil hacer un evento. Entonces hacemos el directo de un podcast de la zona y luego nos quedamos con las cervezas.
Fíjate, estabas comentando antes que el podcast lo que no da es dinero. Entonces, alguien que nos está escuchando, algún mutante que esté diciendo, no sé si hacer un podcast, ¿por qué debería de hacer un podcast un emprendedor, una empresa? ¿Qué tiene de bueno?
Vale, quiero aclarar lo de no da dinero. Cuando la gente piensa, voy a hacer algo para que me dé dinero, es monetizar, es como YouTube. Me meto, sí. Tengo un montón, un porrón de oyentes y viene YouTube y me da un cheque. Que eso tampoco es así, pero bueno. Exacto. Tampoco es así, pero parece que sí. Vale, eso es lo que me refería con que no da dinero. ¿Que puede generar dinero? Sí, pero ¿cómo te puede generar una web? Bueno, tú sabrás mejor que nadie, Oscar, que te dedica a esto. O sea, es un medio más, pero que tienes que currártelo con todos los demás. O sea, el podcast te puede, sobre todo, dar mucha, ¿cómo se dice? Proyección personal, ¿cómo se dice esto? Marca personal, ¿no? Sí. Además de promocionar tus productos. Yo creo que funciona mejor promocionar tus propios productos que no encontrar patrocinador, porque para eso necesitamos números muy grandes y eso está al alcance de muy pocos. Entonces,
sí, pero fíjate, me encanta que digas esto porque, como lo acabas de decir, en YouTube pasa lo mismo, lo que pasa que está disfrazado por las migajas que te puedan dar céntimos de la publicidad. Es cierto que es más fácil empezar a monetizar, pero ¿cuánto vas a ganar si no tienes algo interesante que promocionar? Y es cierto lo que acabas de decir. Al final, YouTube puede ser muy rentable y el podcasting seguramente también, con el tema de la marca personal y sobre todo promocionar tus propios productos. Estoy 100% de acuerdo contigo.
Esto me abrió un poco la mente más. En el último podcast, precisamente, estaba un invitado, ¿cómo se llamaba? Pazos, que es youtuber. Y tiene muchísimos suscriptores en YouTube. Y entonces en el podcast le preguntaron, ¿cuánto gana de YouTube? Y dijo, de YouTube, nada. O sea, muy poco. Lo que hace es irse a Twitch, que esto no sabía yo que existía. Entonces ahí me di cuenta que es un mito, ¿no? O sea, sí que es verdad que da mucha visibilidad, que si lo haces bien y tocas las teclas adecuadas en YouTube, puede ser que crezca más rápido que en otro sitio, pero no te va a dar el dinero. Y al final la gente lo que hace es, pues lo que hace todo el mundo después, pues sacar cursos, libros, charlas. O sea, al final Internet es para darte visibilidad, pero el resto es lo que de ganar dinero es con otras cosas, consiguiendo ahí la comunidad que sea fiel a ti, ¿no? Es que al final yo creo que son los mismos principios para todo Internet.
Totalmente de acuerdo. YouTube tiene una cosa que creo que es mejor y luego otras peor. Estoy totalmente también de acuerdo en que la gente hace un esfuerzo muy grande en escucharte en el podcast. Tiene que bajarse la aplicación, tiene que ponerte, todo eso hace que la marca y sobre todo la fidelidad sea mucho mayor. En cambio, YouTube te permite que te pongan los cuernos con otros, pero es verdad que también se los ponen a otros contigo. Si estás bien posicionado y alguien busca lo que sea, puedes aparecer tú. Y si lo que cuentas es interesante y puedes llegar a convencer, es factible convencerles de que compren X cosa y que acabes monetizando. Pero el mito de ganar dinero con los visionados, y digo mito porque sí que es verdad que puedes ganar con pocas visitas, pero vas a ganar céntimos, vas a ganar muy poquito, y eso está genial que lo digamos para que nadie se haga ni podcaster ni youtuber por la publicidad. Me parece un mal negocio.
Claro, ahora voy a decir una cosa que es un antónimo en sí en toda la frase. Es como una de las cosas buenas que tiene el podcast y con la que puedes ganar más dinero es tener poca audiencia.
Pero es verdad.
Es verdad, es que es verdad.
Doy fe.
Si hago un podcast de cómo criar a la hormiga roja,
exacto.
Si tengo 50 personas, estoy seguro que están súper interesados. Y que si vendo comida para hormiga roja, 20 me van a comprar.
Es que es así.
Doy fe porque el mío yo creo que tiene ese vínculo de ser más pequeñito, pero como va a un tema concreto,
claro.
y no hay tanto público, pero el público es fiel, yo estoy muy contento con el público que tengo, pues es verdad que se nota, ¿no? No puedes crecer tanto como otros, nunca vas a estar el primero en los rankings, pero me da igual. Lo bueno es que bueno, pues están ahí.
Es que tenemos esa obsesión, de quiero crecer, pero a ver. Sí, pero claro, ¿para qué? Quiero... Para vender. Pues entonces no quieres crecer. Entonces quieres vender.
Exacto.
Eso, quieres estar ahí el number one en los rankings. Hombre, hace ilusión cuando te ves, pero luego es verdad que te conviertes eso en un trabajo, el volver a mirar a ver si sigues el primero en el ranking o no.
Yo me acuerdo, amigos míos, cuando empezamos al principio de los podcasts en 2009, que ya tenían, en 2009 ya tenían 9.000 descargas por episodio, y yo decía, guau, cómo los petan, tío. Y pasaron los años, tuvieron durante muchos años esas cifras y no vieron un duro. Y dije, pero ¿cómo puede ser?
Fíjate.
Y cerró el podcast y ahí se quedó. Y digo, pero qué desperdicio.
Ya, fíjate que es verdad que puede darse eso precisamente. Bueno, pues a lo mejor no, lo has dicho tú antes, que a mí es una expresión que me gusta mucho siempre, lo de tocar las teclas adecuadas, porque si vas acertando con eso, es verdad que primero hay que ensayar, salvo que tengas olfato como Oscar, que solo tiene más evolucionado. pues es cierto que tienes que ir probando.
Esa frase, de todas maneras, esa frase vale para todo, tocar las teclas, para música, sí, para emprender y para sexo.
Exactamente. Por eso me gusta. Te iba a preguntar, volviendo al negocio el negocio de las tardes, lo vamos a llamar, ¿vale? ¿Qué es lo que más te preocupa de esta faceta de productor de podcast en los próximos meses, a la vista del trabajo que vayas a tener, o de, bueno, dando por hecho además que ahora el podcasting, no sé si es el año del podcasting o no, pero desde luego es un ámbito que está en alza.
Sí, además es una preocupación real, porque yo en cuestión de año y medio ya será 100% a lo que me voy a dedicar, porque el otro trabajo con mi padre, se va a jubilar y ni de coña quiero seguir yo solo, yo estoy aguantando por él. O sea que es una preocupación real, pues que los clientes que están ahora, los podcasters, empiecen a no grabar tanto, ¿no? Y que no me entren nuevos. O sea, yo ahora mismo necesito un sueldo decente para no fallecer de infarto. Porque aunque haya muchos podcasts que les estoy dando cosas, pero es lo que te digo, un día a veces no viene un mes, otros desaparecen, vuelven, claro. Es como por oleadas, no hay nadie que es muy constante. Entonces me preocupa eso, que no sean constantes. Así que luego en el calzón sacado hay una pregunta respecto a esto.
Madre mía, yo ya estoy acojonado y no me llego a... No, por lo que veo, te pasa lo mismo que quizá nosotros manejamos un montón de microtareas. ¿Cómo haces para gestionarte?
Vale, pues tuve mi momento... ¿Cómo se gestiona la gente? Empecé a escuchar podcast con todos estos métodos de palabras raras. Vi estas libretitas que dicen que son de puntitos.
Sí, el bullet journal, ¿no?
Exacto. Que tanto, luego me compra un bullet journal. Y yo digo, pues es una libretita de puntitos. No sé qué más da que son puntitos que rayitas del chino. O sea, no lo entiendo. Intenté probarlo todo. Tengo un panel en la pared. Al final, nada de eso me sirve. Encontré una aplicación llamada Wunderlist, que es con la que también hago la lista de la compra. Entonces, es genial. Primero porque está sincronizada por mi email, entonces cualquier sitio del mundo que tenga un ordenador o conexión está vinculada, y puedo generar carpetas y subcarpetas. Así que me generé una carpeta. Bueno, está la bandeja, entrada, cualquier idea que se me viene a la mente, la pongo. Y si es muy importante, le pongo una estrellita, aunque sea desde ves a buscar al niño, no te olvides, sobre todo, a tienes que publicar el podcast tal, pues lo pongo ahí. Y cuando tengo tiempo, me lo ordeno en la carpeta que me he hecho, que es de la semana, o del lunes al domingo. Sí, domingo también, todos. Pero aquí no. Entonces, si alguna tarea no se hace, pues me la paso al día siguiente. Entonces, cuando cada vez que tengo un poquito de tiempo en el médico, aquí y allá, pues miro el Wunderlist y digo, ¿me dará tiempo de hacer esto? ¿He sido realista queriendo editar 5 podcasts una tarde? Pero esto poco a poco ir aprendiendo, y ya es como, voy a poner uno más otras tareas.
O sea que has ido afinando, sí. Has creado tu propio método.
Sí, ya más o menos que... según quién viene y cómo y tal, ya sé lo que me va a ocupar tiempo, sí. Porque sí. Es que te será, sí, yo puedo editar 2 de este y el mío de los superhéroes. Y mira, leche.
Y familiarmente, porque veo que cada segundo que tienes, yo creo que duermes con editando. Familiarmente, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo lleva a tu familia que estés dedicándole tanto a esto?
Ya, bueno, ¿qué vamos a contar? Todo
el mundo está claro en la respuesta. No nos oye nadie aquí.
Se ha acostumbrado, ¿no? Mi mujer se ha acostumbrado porque sabe que, y le he explicado y tal, y ella cumplió su sueño de ser profe, y alguna que otra vez me ha dicho, oye, pues, ¿y por qué no? Esto solo me lo dijo una vez y le fulminé con la mirada, ¿no? Dijo, ¿y por qué no te haces delineante y ya está? Y le dije, tú cumpliste tu sueño, ¿no? Y no me vas a dejar el mío. Entonces me deja ahí, no le importa que me vaya para aquí, para allá. Está complicado.
Sí.
Entonces, digamos que antes he dicho que termino a las 8, pues digamos que de 8 a 10 tengo 2 horas para ser el marido perfecto, intentar poner lavadoras, secadoras, limpiar platos, hacer la cena, ¿sabes? Como, para que no se note que no he hecho nada durante todo el día. Entonces ella, cuando me ve por la escalera, ya es como desconecta, como, vale, cambio relevo, y lo que ha hecho ella con mucho esfuerzo durante todo el día, tengo yo que... O sea, que es como termino y hago un poco de flexiones y venga, a tope.
Es que esto está genial que lo contemos, porque lo que decías tú con la monetización también pasa con la vida de los emprendedores. Es una imagen súper idílica, pero el día a día dista mucho de ser bonito. El día a día hay que picar muchísima piedra para durante cierto tiempo, incluso años, generar entre nada y menos.
Sí, la verdad es que sí.
Y luego trabajar los domingos.
Sí, exacto, sí, sí, por supuesto. Es que si lo bueno que tiene esto, ¿no? Es que, pues yo qué sé, la semana que viene, por ejemplo, me voy a ir a ver un podcast en directo, pues puedo, ¿no? Luego por la tarde voy. Ahora, ¿cómo voy a sufrir luego? O cuando me voy a la fundación, cada día que pierdo, o puedo ir a un festival del niño al cole, pero lo pago, y lo pago levantándome a las 6 el sábado y a las 6 el domingo.
A las 6, fíjate, ¿no? El domingo y todo.
Sí, sí, y hasta las 10 que no entre nadie aquí. Por lo menos hago 4 horas ahí a tope de floor.
Encerrado, con candado.
Sí, o sea, que me van entrando a partir de las 8, porque madrugan mucho, los niños. Bueno, 8 o 7 empiezan a entrar. Y yo, que estoy trabajando.
¿Y qué edades tienen?
5 y 8.
5 y 8.
Sí, ahora ya se han acostumbrado. Ya entran así muy tímidamente. Me dan un beso, se van. Yo, el gruñir sirve.
Saben que papá está trabajando. Eso está bien. Oye, de esto de las microtareas te iba yo a preguntar. Pues si tienes una que no sé si ocupa mucho espacio o no, que es el marketing. Pues yo sí que te he escuchado hablar sobre el mail marketing y estas cosas de venderse y demás. ¿Cómo llevas este asunto?
Patéticamente malo. O sea, muy mal, muy mal. Y diréis, pues contrata a alguien. Sí, si tuviera dinero, sin duda lo haría. No tendría ningún problema porque tengo amigos que no saben que me dedico a esto. Tengo gente que le he dicho, ha venido gente al Buenos Días Madresfera haciendo una ponencia súper chula. Y cuando termina le digo, ¿tú por qué no te haces un podcast? Y me dicen, pregunté precios, pero tal. Y digo, un momento, pero no sabes que yo me dedico a esto. Ah, ¿tú te dedicas a esto? Y digo, pues tengo un problemón. La gente de mi entorno no sabe a qué me dedico y me quieren contratar y no lo saben. Fíjate. Y luego redes sociales. Si lo más que hago es con un Excel... medio obligarme a poner publicaciones en Instagram de Nación Podcast y hace tiempo que no pongo. Está muy mal el tema. Necesito, no sé, por eso voy escuchando un poco a vosotros, un poco a los otros, a ver si qué voy pillando poco a poco. Estoy un poco en el mismo nivel de la alimentación saludable. Quiero hacerlo, creo que sé cómo se hace, pero luego no me sale.
Luego sale chuletón, claro.
Sería el sé que tengo que cocinar con menos azúcar y tal, y sé que hay que programar tweets. Sí, lo sé, pero no sé por qué no lo logro.
Me estoy apuntando esto. No voy a responder mucho aquí, porque no me quiero adelantar. Yo no sé qué vas a preguntar luego. Entonces aquí me estoy conteniendo a no responderte para...
Ya me extrañaba decir, a mí.
Sí, porque tengo cierta idea de... O sea, cierta idea. Estoy pensando en qué cosas te podría decir aquí, pero no me quiero adelantar porque no sé lo que vas a preguntar luego y a lo mejor luego me explayo de más o de menos. Pero bueno, de momento me callo. Pero bueno, apuntado esto del marketing y de vender.
Es que esto es como todo. Cuando te gusta hacer algo, que a ti te gusta hacer lo que te gusta hacer.
Sí,
me gusta hacer pan. Pero no me gusta pensar en el rótulo, limpiar el suelo, hablar con los proveedores. Yo quiero hacer pan, como loco. Sí. Pues eso no pasa. Yo quiero hacer... Pero es que hay que hacerlo todo, es que si no...
No pasa, no. Eso es así. Además, es una frase que solemos decir, que el dinero está en aquellas tareas que no quieres hacer. Y es verdad que
eso es.
Sí.
Eso ha dolido.
Eso es. Sí, sí. Lo que pasa es que al final llegas y vas pasando la barrera, las haces, y luego resulta que tienen resultado. O sea, que no es mentira. Lo que pasa es que toca picar.
Lo que pasa
piedra.
Que. Sí. Aquí, momento sincericidio.
Sí.
Yo veo gente de marketing que se ha metido en el tema podcast. A mí me da una pereza. Yo eso espero no hacerlo nunca. Y sé que están vendiendo, y mucho, y tienen cursos. peores que el mío y más caros. Pero no pienso hacer eso, o sea, no.
¿A qué te refieres con eso?
El círculo de lectores, no quiero ser.
El círculo de lectores, ¿a qué te refieres?
Muy pesados, muy agobiantes, muy, sí, muy teletienda. Sí. Entonces, y sé que les funciona, sí. Y incluso email marketing, todas estas cosas. No sé, hay cosas que no, sí. Me parecen muy intrusivas y no estoy dispuesto.
¿De qué tienes curso? ¿De qué tienes curso? Cuéntanos a los mutantes.
Tengo un curso de podcast en Udemy, pero este realmente no quiero promocionarlo mucho porque sí. Udemy es una mierda como plataforma. Entonces, mi pregunta al final viene a eso, ¿vale? Que voy a hacer uno propio y tengo dudas. Pero sí, no vayáis a Udemy. No. O sea, os voy a explicar una anécdota muy graciosa que me pasa muy de vez en cuando, porque sí, mucha gente compra mi curso. Lo compra, sí, cuando lo pongo a 30 euros, cuando lo pongo a 60 euros. Es genial, da igual el precio que ponga. Lo compran, pero a mí me llegan 7 euros.
Claro.
Entonces digo, yo había firmado 50%. ¿Dónde está el 50%? El 50% de 60 no es 7. Creo. Bueno, entonces no lo entiendo. Empieza, tú,
es matemática cuántica.
Sí, ves la descripción y te dice, no, pero está venido por el código de no sé quién, el afiliado de no sé cuánto. O sea, aquí ha pillado todo Dios menos yo.
Sí.
Entonces, he pensado incluso a ponerlo a 500 euros para que nadie lo compre, pero aún así lo comprarían y me llegarían 7 euros. Y me da rabia, porque seguro que los alumnos, si supieran esto, preferirían, mira, me lo doy por detrás y me haces un ticket gratis, porque debe dar rabia que a mí me lleguen 7 euros. A mí me lo daría.
No, es da rabia. Y entiendo un poco lo que me decías, que el marketing se te da regular con este trozo que has estado aquí. Entrevisté yo al gerente de Udemy, le trasladaré... No, pero tienes toda la razón. Esto me parece a mí también mal. Yo tengo por ahí algún curso y es cierto que no tiene nada que ver el rendimiento que le vas a sacar desde tu plataforma con lo que te paga Udemy, porque Udemy realmente te paga muy poco. Te da marca, pero claro, para marca ya la tienes, claro.
Pero esto de te da marca, claro, eso es lo que la gente cuando se mete en una plataforma de estas piensa, guau, bueno, claro, voy a poner aquí en la portada, va a ir la gente por Callao y voy a estar en los paneles. No.
Ah, no pasa eso.
O sea, no, tampoco. O sea, no.
Qué lástima, no. Yo, a mí Udemy me tiene frito en los anuncios de YouTube. De vez en cuando me empiezan a dar la barrila. De eso que entras una vez, ¿no? Vuelves a YouTube y entonces un vídeo tras otro. A Oscar en los directos, casi siempre antes de empezar él, me sale gente muy agraciada diciéndome que tengo que aprender determinada cosa. Digo, a lo mejor esto ya sí, algo. quita. A lo mejor de otras cosas no.
Podría que dijerais, Udemy es patrocinador de este podcast.
No, pues mira, otra cosa rara, no digo mala, no sea que me ve Alfredo, al que entrevisté, pero una cosa rarísima es que tú entras, ves 200 euros un curso, te logueas y te pone 10.
Sí. Yeah. Es que está la permanente oferta de Udemy.
Sí, pero sí, solo por loguearte. Me parece muy raro que a un tío que todavía no es usuario le ponga 200 y si te logueas le ponga 10. Es un marketing que tendrá muy estudiado porque son gente muy lista, pero no entiendo muy bien el tema.
Yo lo que no entiendo, cuando yo me metí, lo hice por facilidad, y ponía unas normas de calidad del vídeo. Y dije, bueno, venga. Y el otro día vi un curso de Instagram y digo, venga, va, me lo compro, va, el típico 9 euros. Y devolví el dinero y dije, ¿pero qué es esto? Unas chicas en la playa con el móvil grabándose con el sonido del aire de la playa. Y digo, ¿pero esto ha pasado los filtros de mí?
¡Qué bueno!
Yo te voy a enseñar cómo tener muchos followers. Y me fui a verla y tenía 600. Digo, venga, hombre.
Muy bien, muy bien. Bueno, como de esto vamos a hablar luego, que sospecho por lo que has ido adelantando, te queríamos preguntar, que nos recomendaras algún podcast, porque la gente siempre está a la expectativa de, venga, a ver, para descubrir cosas nuevas. Entonces, te lo habíamos dicho, pero pueden ser más de dos. Recomiéndanos dos de tu red y dos que no sean de tu red.
Venga, de mi red, Gabinete de Curiosidades es una maravilla. Una súper maravilla, me encanta cómo hemos trabajado ahí. Va a haber temporada 2, de hecho va a haber crowdfunding. Esto es spoiler total, nadie lo sabe. En brevísimo, a lo mejor incluso cuando antes de editarlo ha salido, no sé, está ahí al caer. Y es un proyectazo, o sea, el Gabinete de Curiosidades mola muchísimo. Luego, como me dijiste dos, dudaba, pero algo me has dicho que puedo más, pues ya no tengo dudas.
Sí, claro.
Porque dudaba entre dos. Entre el Buenos Días Madresfera, más que nada porque el esfuerzo que tiene ese podcast... que Mónica se levanta a las 5, prepara el guión y todo, y puede llevar el programa, lleva 600 programas, en el fondo está medio improvisado, con cuatro notitas y echa ahí, venga. Y es como, los madrugones no están pagados. Y salimos en vídeo y todo. Entonces me parece a destacar y que además rompió lo que yo, lo poco que me había encorsetado de los podcasts, que muy mal, porque la primera regla de los podcasts es que no hay reglas. Esto recordarlo siempre. Sí. Yo lo había olvidado. Me había contagiado de esa gente que te dice un podcast de 20 minutos, ida y vuelta al trabajo. Y yo cuando me contactó le expliqué todo esto. Hombre, si va a ser diario, pues tiene que ser cortito, que la gente de tiempo, y ella dijo que sí, pues ¿sabes lo que hacemos ahora? Una hora al día y los primeros 20 minutos, agárrense, los machos, saludamos, 20 minutos diciendo hola a la gente del chat y haciendo chascarrillos, y la gente, si no le saludas, se enfada.
Qué bueno.
O sea, todas las reglas del podcasting o de las que vienen de América o de las empresas, a tomar por saco. Entonces, bueno, otra vez, no hay reglas, que cada uno se lo haga a su gusto y a la de su comunidad.
Me encanta, esto es verdad que cuando empezamos a aprender empezamos con reglas y en un momento dado te das cuenta que te has inconsertado tú solo. Me encanta que digas esto.
Sí, sí, yo mismo me descubrí diciendo, madre mía, he caído en mi propia trampa de marketingiano, que odio. Y el otro que recomiendo es Nación Podcaster, que este es el con el que empecé, que antes se llamaba La Sunecracia, y sobre todo porque es que con este es con el que he crecido. O sea, yo sabía cero y menos, ni sabía hablar al micro, ni sabía nada de nada, y he aprendido a base de invitar a gente. Y cómo lo haces tú, y cómo tú, y bueno, voy haciendo, informándome de cómo lo hace cada uno, de cómo lo hace en cada país, de cómo está el tema, y algunos episodios ahora incluso nos hemos reunido, ya somos más de uno, somos un equipo, con Nanoc, EOB y Carvala, y damos noticias de podcasting. Entonces me parece como muy completo. No sé, para mí es que si yo tuviera que escuchar un podcast y no fuera mío, sería Nación Podcaster, porque soy muy friki de los podcasts. Y luego, podcast de fuera. Yo aquí voy a decir que soy muy, ¿cómo se dice? Estas personas que un día están con una y otro con otra, ¿cómo se dice esto? Muy, muy, muy infiel, ¿no?
Infiel, infiel, sí. O
sea, no me caso con nadie.
Veleta, veleta también dicen.
Puedo haber dicho que un podcast es genialoso y ahora mismo ya no escucharlos, me va por épocas, porque son muchos y yo quiero catarlos todos, jolín. Ha quedado muy limón esto. Sí. Bueno, pues ahora, este mes, ¿no?, que estamos grabando, recomiendo La Ruina, que es un podcast que he descubierto que se hace en directo en una librería donde hice un curso de monólogo y está genialoso. Es al que voy a ver la semana que viene. Me encanta. Sería una versión, entre comillas, de lo que hace Berto Romero y André Buenafuente, pero lo lleva a Capo, que es Tomás Fuentes, y su amigo, no me acuerdo el nombre, bueno, se me olvida el nombre. Entonces explican, La Ruina se refieren a cosas desastrosas que nos han pasado, ¿no?, a lo cafre que podemos llegar a ser. Explican su momento cafre, sube alguien del público, explica, pero hay gente que tiene barbaridades por ahí, que es increíble, como llevar a perros muertos en mochilas y que le roben la mochila. Es como,
¡ostras, madre de Dios!
Imagínate, le roban porque le dio vergüenza y le dijeron, ¿qué llevas? Y dijo, ordenadores. Y tú le robaron, pero llevaba un perro muerto. Es como,
¡por favor!
¿Cómo? Hay que escuchar ese podcast, por es una locura.
¡Ay, por favor!
La gente le pasa cosas rarísimas, tío. Entonces me muero de risa cada vez que sale y solo llevan cuatro episodios. Y el otro es Caviar Online, que son dos chicos que hablan de marketing, que ves, como tengo esa falta, sí. Sí. Pero no lo hacen en plan, bienvenidos a episodio, no sé qué suena eso, sino que hacen chascarrillos, son graciosos, tienen pelea porque uno pone música reggaetón y el otro pone a Elvis Presley y a los Creedence, entonces es muy ameno todo y te van informando. Yo estoy muy actualizado del tema Instagram y redes sociales gracias a esta gente de Caviar Online. Le agradezco mucho que cada viernes salen.
Joder, esto me has dejado, no sé ni hablar después de lo del perro muerto en la mochila, me has dejado doblado con eso. Pues fíjate, me escuché el episodio ese tan bueno que estuviste hablando del tema que te ha funcionado y no hablando del marketing para promocionar mejor los podcasts y que hiciste esa alusión al nuestro y empezaste a hablar los que te parecían buena idea, mala idea. Me encantó desde tu experiencia cómo lo hiciste. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que estamos aquí con un año de compromiso? ¿Ahora qué queremos mejorar, qué queremos que nos escuche más gente? ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra visibilidad?
Vale. Ayer vi a un Melvin Rivera que decía, ¿qué hacer para aumentar tu visibilidad? Y dijo, ah, mira qué guay. Hizo un resumen en Instagram y a mí me dejó todo loco, ¿eh? La cabeza. O sea, un beso para Melvin, pero digo, ole tú huevos. Nos dice el bueno de Melvin, aumentar la calidad y aumentar la audiencia. Y sonó como se callan mis pelóticas. Digo, muy bien. Me parece perfecto, estoy de acuerdo. Sí. Todo el mundo está de acuerdo. Pero yo he hecho una lista de cosas que sí podemos hacer de verdad y que sí. No son cantos de sirena. Y que sí, que está bien, el contenido es el rey y todo esto, pero sí. Jolín, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Es como, ¿qué te va a hacer para ser el mejor atleta del mundo? Entrenar mucho y comer plátano, no sé. Entonces he hecho una lista de 20 cosas que son sencillicas.
Ah, mira,
van a traer trabajo, ¿eh? Van a traer curro, como el que yo no hago de marketing, pues este es lo mismo, ¿no? Mismo a ver, curro relativo, pero lo mismo en media hora te haces dos o tres cosas de golpe. Venga, son cosas sencillicas y que tampoco van a llover los oyentes, porque eso en el podcast no va a pasar nunca. Es muy difícil el que abréis la puerta y dupliquéis oyentes, ¿no? Muy poquito a poco, pero que serán son los buenos, ¿no? Venga, primero, uno, mandar promos a podcast. Esto se hacía antes, pero hay que retomarlo. Enviáis un audio, ¡ah, somos Fenómeno Mutante! ¡Ah, jiji, jaja, jujujuju! Luego les pides permiso, escúchanos en tal. Y se lo envías por email y hay algunos que los pondrán, sobre todo Metapodcast, ¿no? Recomiendo sobre todo a mi competencia Promo Podcast, que tiene muchísima audiencia y creo que tiene hasta incluso en su web un apartado de... Ahora no sé si todavía lo hace, pero hasta donde yo...
También, no, ya no
ya
lo
no.
hace.
Bueno, no. Cachis, ¿ves? Lo que digo, las buenas costumbres se están perdiendo. Antes se hacía mucho, incluso éramos muy pesados. Pero alguien lo aceptará alguna vez, seguro. Volverá.
Seguro que sí.
La otra versión es la undercover, ¿no? La de subterfugio, que es enviar audios a los podcasts, como por ejemplo a Promo Podcast. Pero en esta ocasión es un audio que aporte, ¿no? O sea, es como, oye, el otro día escuché algo que sea relacionado con un tema o sacando un tema interesante en el cual tú ya dejas tu pequeño spam, ¿no? Hola, soy de Fenómeno Mutante y he escuchado que hablas de un micro. Pues yo tengo este micro, ¿y tú qué crees? Entonces ya, pues, ya has colado ahí, ¿no? Imagínate si además eres, esto es como el punto 3, eres el oyente pesado, pero que siempre aporta. Y respondes, pero ahí puedes utilizar diferentes tácticas para no ser siempre que se te ve el plumero. Puedes usar, pues, entrar en chats en directo, comentarios en inbox o en redes sociales, que te mencionen mucho, ¿no? En ese programa, porque a la gente le gusta. Una de las cosas que nos gusta mucho al podcast es recibir comentarios. Creo que vivimos muy solitarios y cualquier cosa es como, deja un comentario. No lo conozco, la primera vez que, ¡no lo conozco! Esto no está pasando. Bueno, pues eso también, si tienes un libro o tal, pues lo vas ahí colando, ¿no? Ah, sí, como he puesto en mi libro, tal. Bueno, punto 4, apuntarse a los premios que haya de podcast, aunque no quieras ganar, aunque te veas que eres poca cosa, da igual, eso es promoción. Y con un poco de suerte pasas algún tipo de ronda finalista y sales en una lista de la asociación podcast en los mejores podcasts de tal. Que decir aquí, entre comillas, que no significa que sean los mejores, sino que de esos 50 personas que tienen 10 podcasts de ese estilo se han apuntado y 3 han pasado. Pero a vista del público general serán los mejores.
Sí.
No van a indagar en cuánta gente se ha apuntado ni cuánta gente participa. Ya está. Hay otros premios que incluso como Latin Awards se paga, creo que son 20 euros apuntarse. A veces ha ganado gente que se ha apuntado uno. Ha pagado ese uno, pero nadie lo sabe. Y el tío claro, sale, claro. Tengo un premio Latin Awards. Pues es así, oye, la vida es así. Estoy seguro que esto pasa hasta en las mejores familias.
Seguro.
¿Qué más? Cinco. Tenéis que ir a eventos con algo distintivo. Camiseta, dar pines, dar tarjetas, dar muchos abrazos, que caiga bien. Y entonces ya cuando ya te conozcan mucho. ¿Y tú de qué podcast eras? O incluso, vente, no sé qué. O sea, socializar un poco. Esto parece que no, pero hace mucho lo de ir a los sitios. ¿Qué más? El 6. Este lo recomiendo especialmente para este episodio de hoy. No sé si lo habéis hecho anteriormente. Poner el arroba en los títulos de cuando haya un invitado. Ah, o sea, hoy no pondríais invitado Sune, sino poníais invitado arroba Sune. ¿Por qué? Diréis vosotros. Porque tenemos mucho ego. Y si 10 oyentes vuestros ponen Twitter, hay aplicaciones que te lo lanzan, ¿no? De I'm listening podcast, no sé qué, no sé cuánto. O estoy escuchando. Entonces saldrá, estoy escuchando Fenómeno Mutante, y como ya en el título saldrá arroba Sune, a mí me llegará y yo a todos les daré retweet en plan, eso estoy yo.
¿Eh? Qué buen truco.
No, sí, no lo conocía. Una tontería, pero... aunque sí, me gustó mucho lo que dijiste el otro día, que los muy famosos esto no lo hacen. Es difícil. Sí, son de... El botón retweet lo tienen muy lejos. Está muy duro, ¿no? Se les han callado. Pero bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí.
A veces tienen el me gusta. A veces tienen
también,
el me gusta.
Aunque pero también es,
ya es caro.
Cuando yo he tenido invitados muy tochos, no me han dado audiencia.
Sí, sí, o sea, eso sería para hacer un programa, yo no sé por qué. El ego es tan grande que no te quieren dar audiencia aunque salgan ellos.
Sí, bueno,
tiene que ser algo así.
Incluso promocionando, ¿sabes? O sea, sí. Diciendo, salió varias veces en sus stories y tal, estoy aquí. La gente no va a escuchar el podcast donde ha estado y dice, me acuerdo que vino una vez Juan Yorca a Somos lo Peor y en sus stories dijo, he explicado un secreto que no sabéis de por qué me dedico a la alimentación saludable en este podcast. Pues tío, si lo escucharon dos de milagro, digo, pues no lo entiendo. ¿Hasta qué punto son seguidores o son...? Sí. Es que son del contenido, ¿no? Que está haciendo, no de la persona. Es muy raro, no lo llevo a entender. Pero yo ya he llegado a la conclusión de que no voy a hacer podcast donde se trate de invitar famosos porque no vale más que quebraderos de cabeza de agendas. Muy difícil. Ese podría ser un subconsejo.
Venga. El 6B.
El número, ¿por dónde íbamos? 7. Apuntad, luego lo paso por escrito, que lo tengo apuntado.
Genial.
Apuntarse a grupos de Facebook de podcasting, porque algunos son de dudas y otros son de promocionar episodios. Hay otros que dejan libremente ahí a lo loco. Y yo a veces estoy ahí como, ¡ay, me apetece escuchar y no sé el qué! Tengo tantos que no sé el qué. Y de repente veo la publicación de Facebook de un podcast que no he oído en mi vida, digo, ¡pues voy a probarlo! O sea, alguno cuela. Según el título, si llama, pues bueno. Sí que es verdad que es un poco a lo loco todo el mundo publicando, pero al menos te dejan. Eso está bien. Número 8, apuntarse a Telegrams de podcast, que por lo menos el primer día te dejan decir qué podcast tienes y promocionarlo. Por ejemplo, en el mío de Nacen Podcaster, puedes hacer promoción el primer día, ¿no? En la presentación. Y luego, si hay algo muy interesante que tenga que ver con algo, pues también puedes ir colándolo. Pero no en todos los grupos Telegram dejan hacer. También tenemos los de, ¿cómo se dice? Unión Podcastera, que tienen un día específico que sí que puedes poner ahí a lo loco.
Los lunes.
El 9. Aquí ya hay que poner pasta. Patrocinar eventos, que no suele ser muy caro. Yo a veces he patrocinado cosas por 100 euros y salía mi logo en el banner de JPods.
Ah, mira.
Y como son jornadas gratis, yo a veces digo, bueno, pues me sale gratis. Yo creo que en casi todas las jornadas he aportado entre 100 y 150 euros porque me parece que valen. Y además saco siempre algún tipo de promoción. Digo, pues bueno, una cosa por otra. Así que estad atentos a crowdfundings y cosas. Pero no solo de podcast, porque a veces hay youtubers que si eres mecenas suyo te mencionan en su video. Entonces esto hay que... No es algo a estudiar.
Madre mía, aquí nos estás dando pero verdadero oro. 9. No,
solo vamos por el 9.
Estoy agotado. Digo, madre mía, la de cosas que podemos hacer, Dani. ¿Qué pasa? Que no hacemos ni una.
Bueno, alguna sí.
Alguna.
Alguna sí.
Tengo más.
Continúa por el 10.
Venga.
¿No?
Sí. Ay. Ah, pues mira, va al 19. Me he colado del 9 al 11.
El 10 es el secreto.
A ver, me ha entrado los niños. ¿Qué pasa? Ay, Bueno. ¿Qué pasa? Te va a tocar editar. Bueno, venga, el 10 lo colaremos como eso que hemos dicho por ahí de subterfugio, pues venga. 11, escribir un post sobre podcasting y entonces todos los frikis lo retuitearemos seguro. Estará Jorge con su hashtag porque podcasting, ¿sabes? Como, ¿cómo hago yo el podcast? Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí, ¿cómo? De hecho, puedes explicar cómo haces, ¿cómo hago fenómeno mutante? Y ya lo has colado. Pero que sea útil. O bueno, si os dedicas al marketing, pues con esas dudas que tengo yo, ¿no? De cómo puedo promocionar podcast. Y nosotros, como locos en redes, le vamos a retuitear porque estamos ávidos de noticias. 12, tiene relación, usar hashtags de podcasting, como el lunes podcastero, el por qué podcasting. Pa, 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 pa. Hay varios. 13.
Madre mía.
Recomendar otros podcasts. Pero que no parezca que lo haces por ti. De hecho, claro, no debéis esperar que... Esto es un poco el karma o la buena fe, pero os volverá, muchachos. Tarde o temprano, si ayudáis a difundir a los demás, os tendrán...
Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, esto lo hago yo en YouTube, en mi canal, que a todas las personas, aunque las conozca, les digo que siempre que lea su chat, no lo voy a hacer por el nombre, sino por el nombre de su canal, para, ya que se están esforzando en venir a mis directos, hacerles un poquito de promocionar sus marcas. Y es verdad que lo de ayudar a otros ya te vendrá. Con esta estoy totalmente de acuerdo y no tienes que esperar nada del corto plazo. Tú hazlo de verdad por ayudar y esto funciona, pero 100%.
Sí, sí, yo creo que sí. Y además no vale ser ahí... Sí. Ay, a este le he mencionado 10 veces y no ha hecho nunca. No, o sea, no sí. Esperéis nada a cambio, pero os va a volver seguro.
Sí, sí, sí.
14, ser entrevistado en tu podcast aportando, ¿no? A veces, sí, es verdad, a veces te puedes proponer tú como invitado, no hace falta que te inviten, ¿no? O sea, vosotros el otro día decíais, sí, que alguien nos invite, pues oye, a lo mejor decís, pues voy a ir a un metapodcast y voy a preparar, o sea, les voy a hacer yo el contenido, ¿no? Esto es como cuando la misma que hacéis en blogs, de vas a un blog y escribes tú de todo el...
Pues invitado, ¿no? Sí.
Invitado, pues lo mismo en la gente, vamos, dices que me vas a hacer un episodio que va a ser súper interesante y encima traes todo el contenido, o sea, te tengo que pagar, eso también lo pagas tú.
Muy buena.
Entonces, es una tontería que a veces da vergüenza, pero jolín, yo a veces cuando nadie me hacía caso, yo así muchas veces yo lo propuse a Emilcar y mucha gente decía, no, Emilcar es inaccesible, pues jolín, si le propones cosas, a veces sí que es. Y me sirvió también, al final se hizo hasta mi amigo y todo. Que eso es lo más importante, la amistad.
Eso es, el amor.
15, lo que he dicho antes de los Patreons, estudiar un poco los Patreons de la gente. Voy a hablar del mío un poquito porque me toca, pero en general de todos, ¿no? Por ejemplo, en el mío tenemos los que aportan de 3 a 5 dólares, pues tengo puesto un IFTTP, hasta ahí he llegado, de marketing, en el que cuando salta su feed en mi cuenta de Twitter de Nación Podcast anuncian el episodio del mecenas. Entonces la gente a veces está un poco confusa, ¿no? De qué haces, este podcast es Nación Podcast, queda ahí la confusión. Pero puede ser que vayan a escucharlo, porque es mecenas y les hago ese favor. Y también puede ser que con los 5 dólares tienen el banner en la web. O sea, es un pequeño ejemplo, pero hay muchos otros. Y me vuelvo a lo de antes, no solo de podcast, sino analizar un poco lo de los youtubers y tal, porque a veces, no sé, imagínate que te voy a patrocinar un vídeo si aportas, yo qué sé, 30 euros. Pues lo mismo, es barato 30 euros para que te patrocine un vídeo un youtuber muy tocho.
Exacto, sí, sí.
Entonces, es analizarlo bien. ¿Qué más? Ah, 16. Aquí ya entramos en harina de la buena. Harina de la de canto de sirena, ¿vale? Canto de sirena. Que esto es muy fácil de decirlo, pero difícil salir. Salir en iVoox Magazine, en los detalles de iVoox, o en portada de iTunes. Os juro que esto es lo mejor. Claro, ¿cómo se hace? Ahí está. Pero si sales, mira, tengo podcast en Nación Podcast que tenían 300 oyentes, salieron en iTunes y saltaron a 3.000. Madre. Ya no bajan de ahí. O sea, flipante. Sí. Se han multiplicado por 10. Es algo flipante. Y un iVoox Magazine, un podcast que acaba de empezar, que no tiene nada, que tendría 10 oyentes, puede tener 600 en ese episodio. Ojo, es un poco irreal porque en el segundo vas a tener otra vez 10. Esto claro. Cabe destacar también. También os diré que no es tan difícil como parece. Muchas veces es solo escribir un email. O a iVoox o a iTunes Support, y depende si le caes bien, si tiene la portada guay. Sí, muchas veces. Anda, muchas veces es un hola, mira, ¿qué tal? Llevo todo este tiempo. Y a veces funciona. Yo lo he probado muchas veces, un par de veces me ha funcionado solo por escribir. Qué otras buena. Veces es como no ni recibí respuesta, pero bueno, bien. Y en iVoox a veces si estás un poco ahí pesadito, ahí, oye, pues queremos crecer, no sé qué, a veces se compadecen y dicen, venga, va, mándame las portadicas y estás en Slide. A veces sí.
Trucazo este, muy bueno.
Sí, a veces sí, o sea, ser humanos, ¿no? Digamos que el resumen sería, hay que ser humanos y no esperar tanto a los... ¿cómo se llama esto? Las estadísticas que te hacen... ¿Cómo se llama? Los logaritmos. Sí, Menos logaritmos. Y más humanidad.
Esta es muy buena, porque es verdad que yo siempre imaginé que esto sería pues automático. No imaginaba que hay una persona detrás que te puede colar en la fila del algoritmo.
Claro, ni yo. Bueno, yo pensaba incluso que en alguno de esos casos era pagando. No en Apple, pero sin iVoox.
En iVoox a veces he pagado y me han salido menos cosas. O sea, cero. Ni un oyente traerme. Yo con Somos lo peor que dije, venga, va, voy a apostar por iVoox. Y estuve pagando 2 o 3 meses, incluso los 30 eurazos, y... ¿Y sabes cuando me vino a audiencia? Cuando dije, mira, les escribí y les dije, me borro porque no me ha servido de nada. Mira, qué casualidad, ese mes salí en iVoox Magazine.
Sí, sí, mira.
A ver, también va todo un poco cómo va. Pero bueno, sí que es verdad que en iVoox, el último, uno de los podcasts dentro que está ahí luchando por salir en Slide, y lo que le han dicho es, lo que tienes que hacer sobre todo es... ponerte siempre la misma etiqueta, ¿no? O sea, cuando te pones en iVoox, te pone categoría, ¿no? Psicología, no sé qué, cuánto. Pues se ve que este podcast lo que hacíamos mucho era jugar a, según el episodio, cambiamos la etiqueta, ¿no? Claro. Si hablábamos de misterio, poníamos misterio. Si hablábamos de psicología, vamos psicología. Y entonces dijo, es que lo estás haciendo mal. Cuando estés mucho tiempo en una, vuelves, nos escribes y lo mismo te ponemos ahí. Pero bueno, está bien. Saberlo. Que por lo menos yo creo que a ellos les interesa que haya podcast que saben que va a tener duración, que tiene intencionalidad. Entonces, si le explicas, te harán un pequeño favor. Yo creo que sí, son majos. ¿Qué más hemos dicho? 17. Esto es un pequeño truco para alguien que todavía no tiene podcast y quiere empezarlo. Yo lo que estoy haciendo y funciona es sacar 2 episodios de golpe: el Quiénes Somos y el 1. En el 1 ya vas por harina, porque normalmente lo que hacemos cuando hacemos un podcast, te enrollas, ¿no? O sea, en el capítulo 1 es media hora de quiénes somos, estamos aquí, qué divertidos somos, lo vamos a petar, y luego haces el contenido. Pues a lo mejor la gente, o sea, eso mismo, divídelo entre 2. Hace que el que quiera ir a por contenido directamente se va al episodio 1 y ya va, hola, en el anterior ya hemos dicho quiénes somos y hoy vamos a hablar de Twitter. Y el otro, pues ya te lo escuchan y te conocen. Y también sirve para engañar, ahora sí, al algoritmo de iTunes y duplicarlo todo. O sea, si te escuchan 10, en verdad te escuchan 20. Y le molan. A iTunes le mola estos empujes. Aunque sean de poco, ¿eh? O sea, pasar de 0 a 20 le encanta. En cambio, si tienes 10.000 y pasas a 11.000, dices, ¡qué poco!
Es poca cosa.
Le mola los arreones, ¿sabes? O sea, el salir y... Sí, ¡oh, no, que tiene 40! ¡Vamos a ponerlo en destacado! Sí. ¡Que debe de ser bueno!
Es verdad, es así. Solo por volumen, al peso.
Es verdad, es muy raro, tío. Conozco podcast de hecho, Gabinete de Curiosidades tiene como 20.000 oyentes y no ha estado en sitios que otros que de dentro, que tiene mucho menos, ha estado. Simplemente por el arreón. Y si les gusta, se quedan ahí. O sea, no sé. ¿Qué más? ¿Por dónde voy?
18.
Esto es algo que estoy probando ahora. Al menos me gusta mucho. Usar audiogramas para las redes. Audiograma es esta imagen estática donde sale la onda en movimiento y un clip del mejor momento que te haya gustado. Esto sirve para Twitter, Facebook, Instagram, Stories... Y parece que no. Oye, pues mira, justo ayer puse un story de Los Mensajeros, que hicimos una burrada sobre Batman y Robin, que ya os podéis imaginar por dónde va la cosa. Y una chica de mi pueblo que no oye podcast, dice, soy buenísimo, voy a escucharos. Mira, mira, y no he escuchado nunca podcast. O sea que al final esas cosas entran muy bien, ¿no? Mucho hábito. El que se mueva la onda, la gente lo confunde con vídeo. Debe de ser algo del cerebro, tío. Debe de ser algo neuronal, ¿eh?
Ostras, sí.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? No es lo mismo. Tú pones la foto y le dan a pasar. Pones la y la gente se emboba, tío.
No, pero esto es criminal. No obstante, para aquellos que nos estén escuchando, queda claro porque el que no tenga tiempo, no tenga ganas de perderlo, ¿por qué contratarte? Porque estás demostrando que eres un pedazo profesional del podcasting y que tienes mucho que aportar a alguien que quiera empujar su proyecto. Yo me estoy quedando alucinado de lo que sabes.
Ahí está. Lo que pasa es decir que luego esto, la gente se piensa que llegamos y venga, miles de oyentes. Eso es otro
sí,
tema.
Sí.
Que luego si eso, luego quiero... No, luego la loco. No, ¿cómo voy haciendo de él? Sí. Venga. 19. Esto os va a encantar también, seguro que sí, que sí. Tener actividad extra en otras plataformas. O sea, un directo de Facebook un día al mes o a la semana, aportar en stories cosas relacionadas con vuestro contenido, post esto el blog este que tiene LinkedIn sobre el tema que toquéis y sobre todo no, o sea, centrarse, ¿no? Esto lo escuché el otro día y tenía mucha razón cuando escuché a una chica que si tú hablas de marketing, pues en tus redes sociales no puedes estar hablando de lo que come tu hijo todo el día. Lo mismo, claro. A lo mejor una vez, una. Pero entonces la gente se confundirá. Dirá, ¿entonces de qué habla? ¿De su hijo o de marketing? Vamos a centrar nuestras redes. Tienes que salir en todos lados, pero siempre con el subtítulo de que yo estoy aquí por este tema.
Sí, eso.
Y el 20, que es un poco colado así, es un poco agridulce, pero para redondear, hay que ser proactivo, como he dicho antes, ¿no? Hay que proponer sin miedos y sin vergüenzas. Y os voy a poner un ejemplo, bueno, dos relacionados con el mismo podcast, que os va a encantar. ¿Cómo conseguí que me contratase Buenos Días Madrefera cuando yo todavía no quería? O sea, yo no sabía que quería trabajar de esto.
¿Sí?
De hecho, fue ella. Pues vi esa cuenta de Twitter que tenía un montón de contenido y le escribí un privado. Yo a todo el mundo le decía, ¿por qué no tienes un podcast? O sea, me pareció una pregunta normal. era real. Y hago, ¿por qué no lo tienes? No lo entiendo. Eres interesante, ¿por qué no tienes un podcast? Y entonces me dijo, me gusta mucho, pero no sé cómo hacerlos. Y entonces dije, pues yo te ayudo. Le hice un tutorial en Audacity en 5 minutos con mi voz y se lo pasé. Y se quedó encantada y dijo, vale, quiero hacer un podcast, pero quiero contratarte. Y entonces yo ahí hice, ¿cómo? ¿Qué quiere contratarme alguien? Y entonces a partir de ahí se me abrieron los chakras, ¿no? Y dije, esto es un rumbo que no conocía yo. El segundo caso es, dirá mucha gente, ¿cómo conseguisteis llegar a la Fundación Telefónica y hacer el Buenos Días Madrefera? Pues fue un día Mónica, con una carpeta bajo el brazo, hizo, hola, tengo un podcast de maternidad y necesitáis un podcast de maternidad. Y dijeron, pues tienes razón, así es fácil, tío.
Fíjate.
Igual que fuera de series también fue, hizo, hola, tenemos un podcast de series y necesitáis un podcast de series. Y dijeron, pues es verdad. O sea, que a veces somos muy tontos.
Es que es verdad. Es
y nos quedamos sentados esperando, sí. Ay, yo podría ir ahí. Jolín, pues lo mismo vas y lo propones y les encanta. Y te hace una cita y ya está, hay que ser proactivo.
Esta es fundamental, esta es increíblemente importante y esta al final, los que no sean proactivos o los que no seamos proactivos, te envalentonas cuando te escuchan y luego la gente se vuelve a ir hacia atrás y no lo hace, cuando es lo más importante que la gente simplemente que sepa que estás ahí, muchos no te harán ni caso, pero han ido a ver lo que haces, saben lo que tienes y alguno hasta te dirá que sí, fíjate qué casos más grandes.
Tengo muchos seguidores, pero no sé si vendería. Bueno, pues sí. Haz un libro y pruébalo. O haz una charla, invítales. Irán. ¿No? Si está claro. Esto una vez, hablando con una amiga que decía, pero no si quieres ser futbolista llegarás a ser Cristiano Ronaldo o Messi. Y dije, ya, pero ellos sí quisieron ser.
Sí,
o sea, lo que está claro es que ellos no dijeron, no voy a llegar nunca. O sea, está claro que esto de filosofía, ¿no? De todo puedes llegar a conseguirlo. Bueno, a ver, no es la excelencia, pero si tú quieres ser futbolista, puedes ser futbolista. No serás Messi, pero Messi sí pensó que sería Messi. ¿Cómo me estoy liando?
No, no, pero es que es así. Muchas veces así, sí. Nosotros mismos, no estoy preparado, me voy a hacer 80 cursos antes de mandar ese mail. Manda el mail, claro, y ya aprenderás.
Sí, sí. Eso oh, total. Mira, el curso que hice, yo no estoy muy contento como lo grabé, pero también Mónica me dijo, grábalo. Y le dije, pero no estoy preparado. Dijo, grábalo, me da igual, grábalo. Dije, pero estoy una... De hecho, si lo veis, todavía estoy en la casa de antes, hay cómics detrás. Y dijo, da igual, hazlo. Sí. Y, jolín.
Arranca, sí, 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 sí.
Pedazo, lista. Pasan cosas. Exacto, eso. Mis amigos se ríen de esa frase porque estoy todo el día con ella, pero es que es así.
Totalmente. Si haces, y eso, pues invitas a alguien que, ah, pues este tiene 500.000 followers, ¿cómo me va a hacer caso? Pues, jolín, oye, una de las cosas que me más me maravilla, mira, antes has dicho, ¿por qué uno de los motivos que darías para tener podcast? La gente te hace un montón de caso. O sea, tú llamas a alguien y le dices, ¿te viene a mi casa a tomar un café? Y dice, ¿tú quién eres, Piltrafilla? Tú le dices ahora, ¿te viene a mi casa
que tengo a grabar un podcast?
¿Eh? Que tengo un podcast y te invito a café. Y dice, hombre, por supuesto.
Faltaría
es
más.
Es increíble.
He de decir que me ha pasado eso esta misma semana. He entrevistado en Web Reactiva a un... programador, bueno, alguien que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que además es divulgador, ha escrito libros, etcétera. Accedí a él por correo, que lo publica, me contestó enseguida, me dijo que sí y hasta me ha regalado unos cupones de descuento de unos eventos que organiza. Y además me dijo, no, si es la primera vez que salgo en un podcast.
¿Ves? ¿Has visto? No, ha salido... Es el efecto tía buena, ¿no? Tío bueno, ¿no? Nadie se acerca y está deseando que se acerquen.
Sí, de lo más accesible y además pues facilitándote la tarea y tal. Y pues yo, además, es una de las personas que yo admiro, ¿no? Profesionalmente, y ala, ahí le tenía mano a mano. Sí, total. Así que suscribo todas, pero es tan particular de ser proactivo, sí. y no tener tanto miedo. Es verdad que te pueden decir que no, pero si no mandas nada o si no entras en contacto con, no vas a conseguir el objetivo.
Sí. La amistad de Dani y mía empezó así.
Ah, mira.
Sí, eso es verdad. Por los 5 euros, ¿no?
Sí, no, eso fue de luego, eso fue ya la amistad de verdad. Porque había dinero por medio que me dejaste, ¿no? Pero me mandó un mail, porque íbamos los dos a una Drupal Camp, él sabía que yo iba, y me mandó un mail para conocernos. Y luego ya me dejó 5 euros y es cuando ya me dejó loco.
Pero te dejó en el tanga.
casi. No había cajero.
Casi
no
a la...
No había cajero para coger un taxi y si no, no me podía ir al aeropuerto o al tren, no me acuerdo dónde, al tren sería. Y sí, así fue.
A la puerta del taxi, ahí. Ah, nos volveremos a ver alguna vez. Y mira, después de que yo creo que ya hace 10 años de esto, o 9, un montón, y fue ahí en Barcelona además. ¿Sí? Así que fíjate.
Bueno, 5 euros, ya toca.
Sí, yo creo que ya tenía algo. Yo creo que no se los debe, no me los ha devuelto nunca y gracias a Dios que no. Que no me lo devolvió.
Te lo devolví por PayPal, perdone usted, ¿eh?
Ah, sí, es verdad. Sí,
amigo, cierto, nada más cierto. Llegar a mi casa.
Es verdad. Ahí te lo reconozco. La verdad es que nunca fueron unos 5 euros tan bien invertidos como esos. También he de decírselo. Bueno, pues después de... Bueno, menudo repaso. Pero aún así, nos te quedan las preguntas a calzón quitado. Aunque bueno, tú has reinaugurado la sección como a calzón sacado. Bueno, nos da igual. Así que cuando quieras, esas preguntillas que no sé cuántas tienes. ¿Una para cada uno o cómo es esto?
Sí, tengo una para cada uno.
Muy bien, pues adelante.
Primera pregunta, en relación... No sé si lo dijisteis ya, puede ser. Pero, ¿qué audiencia tenéis con este podcast y en qué audiencia estaríais a gusto? Porque... Escuché que teníais, ¿no?, la misión de, os habéis puesto el queremos crecer, pero ¿qué tenéis ahora y con cuál estaréis a gusto? Me dio mucha curiosidad.
Pues Dani, dale caña.
Pues sí, te responderé yo. Vamos a ver, la media de escuchas está por encima de lo que decía tu última entrevista de Nación Podcaster, de Lipsin, está en unas 170, 180 escuchas, y de forma bastante... plana, quiero decir, no crecemos, uh-huh, o no se percibe un crecimiento. pero el otro lo tengo más difícil. ¿En cuánto estaríamos más contentos? Pues no sé qué, no sé decirte. Al menos alcanzar lo que tengo en el otro podcast, que lleva un poquito más de tiempo y que son unas 1,000 por episodio, aunque sea mucho más específico y tal, pero que menos que eso, cuando creo que este tema, y además entre dos, parece que es más siempre un poco más dinámico, ¿no? O que menos constreñido. Eso sería un poco el objetivo. No sé si Óscar lo comparte.
Lo comparto absolutamente. Mi objetivo, siendo sincero, para mí, mi objetivo no era tener miles de visitas, miles de oyentes. Mi objetivo era estar cada semana aquí. Lo cumplimos, lo dijimos, y ahora mi objetivo es... no es el número de a mí la métrica vanidosa, ni en este podcast ni en el YouTube mío, es algo que no me preocupa nada cuánto crezco el número. Es algo que no me preocupa porque me he dado cuenta, tengo bastantes canales, muchas páginas web, muchas cosas, y nunca va correlacionado el dinero o los ingresos que genero con el número de visitas, de oyentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y parece ser que a la gente le preocupa mucho lo de crecer. ¿Cuál es mi objetivo? Tener más feedback. Tener más, fíjate lo que decías tú antes, más comentarios, que de tener más gente que nos pregunta cosas. Para mí, mi objetivo, más que el número, que me crezca el número de visitas por episodio, es que tener mucho más feedback de la gente.
Me ha gustado al principio de... Yo, mi objetivo que me puse era seguir cada semana, y pensaba decir, vivo. es un gran objetivo, seguir cada semana vivo.
No es mala cosa, no.
Por ahora, te felicito, lo estás consiguiendo.
Después, sí, por lo menos las semanas de podcasting ya hemos pasado el año vivos. Sí. Eso está bien.
Que no es mala cosa.
Bueno, he de decir que eso de las 1,000, yo también tengo esa obsesión. Yo en Nación Podcaster, yo he llegado a tener 1,500, 2,000, pero pasó esto del IAB, ¿sabes? Y se pulieron, no sé, mataron a muchos. Y no llego ahora a 1,000, y tengo esa obsesión. Tengo una obsesión muy mala, porque yo a la de 1,000 me quedaría a gusto, ¿no? Como el que se va al baño y dices, ahora sí. Pero al final es verdad que es una obsesión muy tonta. Así que entiendo vuestra...
Pero de todas maneras, yo coincido, aunque me has pedido métrica y tal, sí coincido con Óscar en que pues sí que gustaría tener ese feedback, y el número, pues bueno, sí crece bien, pero es cierto que yo hice, no es un reto que haya cumplido a rajatabla, pero sí que lo propuse aquí y sí que lo he ido cumpliendo, de no estar tan pendiente de cuántas visitas, de en qué posición estás, de qué tal, para nada de lo que hago, porque al final, bueno, pues el refrendo está en que si lo sigo haciendo y siguen escuchándonos y nos felicitan, y pues hombre, el de la semana pasada a lo mejor no va a tener tantos me gusta, pero tampoco lo he mirado, ¿no? Sí, entonces bueno, es coincido en ese sentido con Oscar también.
Pues ahora me ha venido una cosa a la mente que os va a encantar que os comparta. Con los podcasts con los que trabajo, pues habéis visto la oleada esta nueva que hay de Cristina Mitre, etcétera, etcétera, ¿no? Que como ya tienen muchísimos seguidores en Instagram, podcast que sacan, episodio número 1, ya tienen 10,000 oyentes. Entonces, sus amigos, que también tienen muchos seguidores, hacen lo mismo, ¿vale? Pues uno de los podcasts que está en Nación Podcast, tienen en redes sociales, tienen 32,000 seguidores, 20,000 seguidores, ¿vale? Pues el podcast tiene 300 o 400 oyentes y no consiguen subirlo. Es como, wow, es muy fuerte, ¿no? Ellas mismas están muy rayadas porque dicen, pero si lo compartimos por email, o sea, es como, no sé si tiene que ver algo con audiencias. Entonces me refiero que parece ser, siempre pensamos, bueno, pero este que tiene muchos followers se va a meter en el podcast y lo peta. Pues lo mismo, ¿no? Es que depende de los oyentes. Es muy difícil, y estoy haciendo así como un estudio según la gente que me viene, y los caminos del podcast son inescrutables.
No, además, fíjate una cosa. Es cierto que hicimos un directo en mi canal y que hicimos el fenómeno mutante desde allí, pero en el día a día no hacemos mucho marketing ni Dani ni yo del podcast. Quiero decir que esta audiencia sí que alguna nos conoce de los otros proyectos, pero también es verdad que mucha de ella viene por sí misma, sin la audiencia que pueda arrastrar Dani por su lado o la mía por otro. Entonces me parece, yo en ese aspecto estoy contento. Me gustaría crecer, porque quiero crecer, pero sobre todo es más feedback. O sea que, chicos, dejarnos más feedback.
Ahí está. y preguntas. Y una cosa que hemos dicho, sí, no me acuerdo, en estos 20 puntos, a veces hay podcasts que hacen su siguiente episodio en base a algo que ha dicho alguien en los comentarios. Incluso puedes acabar siendo el invitado que ha hecho esa pregunta y puede aparecer para responderla a sí mismo.
Mira, esa es buena también.
Hay que ser proactivos, muchachos. Bueno, segunda pregunta. Como hemos hablado antes de mi querido Udemy, me tengo un Cadillac esperándome con la marca Udemy, porque es muy triste todos los alumnos que tengo y, en fin, es igual, no quiero sacar la calculadora. Entonces, quiero hacer un curso en el que esté mi poder, ¿no? En mi web nueva.
¿En qué web? ¿En qué web lo harías?
¿Y cómo?
¿En qué web? ¿En qué web? ¿En Nación Podcast o en otro?
No, me haría otra, sí, voy a hacer otra. Sí, vale. Ya está, la cosa ya está en marcha. Pero mi duda es, bueno, además ahora tengo un fondo más bonito, parece más profesional todo, más que los cómics del otro curso. O sea, sería como el otro curso, pero versionado, mejorado, ¿no? Actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, mi duda es, ¿qué pasos y tiempos me recomendáis para hacer esto, ¿no? Desde el momento, o sea, en cuanto a promoción, preparación de contenido, porque yo veo gente que lo promociona antes de empezar incluso a grabarlo, para así como generar ansia. Eso. Entonces, tengo muchas dudas. Ya sabéis que a mí el marketing esto no... como la comida saludable.
Sí. No, bueno, o sea, de qué hacer para sacarlo y qué pasos ir dando. Fíjate, a mí una de las cosas que más me gustan al hilo de hacer marketing es... tú ya tienes una audiencia, por lo que puedes hacerla partícipe de lo que vas a hacer. A mí no me parece ninguna mala idea incluso... avisar o cobrar al 50% del curso antes de lanzarlo, pero hacer partícipe de cada paso que das en tu propio, en la nueva web. Me parece fundamental ahí que uses el marketing de contenidos, que empieces a generar blogs, artículos en el blog, con cada paso que vayas dando. Me he emocionado, le he dado una leche al micrófono. para que todas aquellas personas que te sigan, que ya tendrás un porrón de gente, que no partes de cero, no es como aquel que empiece un proyecto absolutamente desde cero. Pero fíjate, yo que estoy aquí, que te estoy escuchando, que veo todo lo que sabes, que me tienes muy en la mano para que me compres ese curso nuevo tuyo. Entonces, yo creo que es hacer artículos. Para mí lo que mejor me funciona de todo es para promocionar es contar cosas muy concretas dentro de artículos. Es decir, hay una cosa que tú has estado comentando antes, que se me da mal el marketing, has hablado de marketing, pero has hablado todo el rato de promocionar en las redes sociales. Y uh-huh. No digo que no funcione, simplemente mi experiencia es otra, yo no soy una persona buenísima en redes sociales, pero sí se me da bien el marketing de contenidos, en el que tú crees artículos en tu blog explicando cosas súper concretas que las va a buscar una persona que es probable que tenga la visa en la mano. No hay que hablar de bienvenido al maravilloso mundo del podcasting, sino qué hacer, como el consejo que nos dices antes, qué hacer para igualar las voces de, o sea, cosas súper concretas dentro de los problemas que puede tener alguien afín al curso que vas a dar. Y ahí tienes, fíjate, nos has dicho 20 cosas aquí que brutales para una persona que desconozca este mundo. Y igual que me has dicho 20, me ha puesto en la cabeza que tienes 500 si te esfuerzas en recopilar todo lo que te hemos ido preguntando todos, porque seguramente que mucha gente te preguntará mil cosas. Cada una de ellas es un pedazo artículo para poder promocionar el curso que vas a hacer, porque a mí una de las cosas que mejor me funcionan es, en cada artículo de mi blog promociono mi zona premium, y, uh-huh. y eso es un goteo de ventas todos los días, de cada artículo es una persona trabajando para mí, haciéndome una labor comercial, y creo que con lo bien que lo haces, con la audiencia que tienes, si eres capaz, no te preocupes tanto, o por lo menos yo no me preocuparía tanto de el compartir, de Instagram, de no sé qué, que también, sino en qué problema tiene cada una de esas personas y cómo puedo solucionar parte de ello en abierto y luego la gran parte solucionarla dentro del curso. Entonces yo creo, de hecho así hago cada vez que empiezo un nuevo proyecto, me lío a tope con el blogging, con el blog, y además si haces partícipe, como te he comentado antes, a la gente que ya te conoce de problemas que tienes haciendo el curso, orientación que le quieres dar, todo esto te va a permitir también empezar a cobrarlo antes de hacerlo, y eso también le va a servir a ellos para tener una rebaja sustancial, sentirse felices por tener esa rebaja, y a ti te va a servir para tener gasolina para seguir haciéndolo.
Y pero entonces, ¿sacar el curso de golpe o ir sacando vídeos actualizando?
A mí me funciona muy bien ir sacándolos de a pocos. Pero es el otro modelo no está mal. Lo que yo haría es, antes de lanzarlo, cebarlo. Es decir, el gato se ha subido al árbol. Es decir, empezar con el blog antes de sacar, te da tiempo para irlo creando, te permite que la audiencia que ya te conoce, decirle que tiene un botón de PayPal, como le decía mucho a Dani, digo, lo más importante es que tengas un botón donde la gente puede pagar. Porque desde el día que lo tengas, te va a surgir una oportunidad de decírselo a alguien para que lo compre. Entonces a mí eso me funciona muy bien, y empezar el blog a calzón quitado, desnudarte, me acuerdo muchísimo, a mí me creó, antes de ahora mucha gente compartimos cosas, pero me acuerdo una tienda de calcetines francesa, Archiduques, que hablaba de los pares de calcetines que vendían online, de los problemas que tenían de liquidez, hablaban de todo ello, y más allá de alejarme hace más comunidad, y con toda la comunidad que tú tienes, si haces partícipe a la gente de la propia creación del curso, está genial. Incluso puedes generar una versión beta, que tan de moda está hacer todo en beta, para que el que compre desde el principio tenga una base que sea el curso y luego irlo mejorando. Pero yo lo vendería incluso, en tu caso, desde el principio.
Vale, daré vueltas, gracias.
No, es verdad
que de hecho muchas de esas dudas las tiene Sune, las tiene resueltas en vídeos que tiene publicados en YouTube, donde explica esto de los niveles, por ejemplo, o tal. Yo sí que estoy suscrito al canal de YouTube, entonces bueno, pues digamos que ese contenido es cierto que, como decía un cliente mío, hay que poner las manos en el teclado.
Claro,
Quiero decir que al final que captura el vídeo de YouTube, sí, pero lo que a Oscar le funciona, y yo de reconocer que a mí también, es, aparte del medio audiovisual, escribir. Porque eso es la forma en la que Google también entiende que se distribuye el contenido. Y sí funciona porque te buscan por cómo solucionar un problema de eco en un audio. Esto sería algo que tengo que buscar yo ya, porque he tenido ese problema recientemente, ¿no? Si me encuentro con Sune y Sune me encuentro con él, porque al buscarlo encuentro ese enlace en Nación Podcast o en la web donde vayas a tener el curso, pues digo, anda, mira, me va a contar aquí más cosas. Y ahí rascando, pues al final llegan.
Sí, y la gente no compra porque sí, la gente compra por algo. Y la gente también, es cierto lo que has dicho, que hay que tener mucho cuidado de no ser una teletienda, que eso tienes toda la razón, pero también es verdad que la gente, si no sabe una cosa, no te la puede comprar. Entonces, ¿dónde está el límite? Yo, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí hablamos muy poquito de lo que hacemos en cada día, pero no somos muy pesados, o no me considero que seamos pesados con eso, pero los artículos del blog sí que hago una cosa, que es, dentro del artículo que resuelvo X problema, digo, mucho más si te suscribes a la zona premium. Y lo que ha dicho Dani es verdad, un vídeo en YouTube no es lo importante. Lo importante de ese vídeo de YouTube es el enlace al artículo del mismo tema en el que lo desarrollo en texto. Además está embebido el vídeo y además hay llamadas a la acción para que la gente pueda adquirir si necesita más. Hay una parte de la audiencia que nunca querrá pagar por nada, y eso hay que asumirlo. Cada vez esa gente puede que sea el 80, el 90%. Hay gente que no va a querer nunca nada de pago, va a buscar siempre el truco gratuito. Pero te sorprenderás de todo el mundo que sí que quiere pagar por ello. Y habrá gente que quiera pagarlo por resolver un problema, y habrá gente que quiera pagarlo por agradecerte todo lo que le has ayudado. Y ambas cosas me pasan. Entonces yo creo que tú, siendo una referencia como eres en el mundo del podcasting, y haciendo este marketing de contenidos sin volverte loco, pero sí generando contenido de calidad y con esas llamadas a la acción, estoy segurísimo que vas a vender como pan caliente, como decía antes. O sea, yo creo que te puede funcionar muy bien.
Vale. Y suscribo lo que dice, porque yo que soy alumno de Oscar, lo he vivido en mis propias carnes en los últimos meses, tal cual lo acaba de contar.
Pues vale, gracias, analizaré. Sí, sí, es verdad. Es una de las cosas que, lo que has dicho antes, ¿no? Lo que da dinero es lo que no nos gusta hacer.
Sí,
es, me da pereza así. Lo de ponerme a escribir ahí.
Pero funciona muy bien, ya, funciona muy bien, muy funciona. Bien. Funciona sí, muy sí. bien. Es la cosa que mejor funciona. Además, hay una cosa que es fundamental y es que por sí mismo, para mí, el canal de YouTube no da dinero. Lo que decías tú, lo que te puede dar por la publicidad, ¿qué dinero es eso? En cambio, si tú generas un vídeo explicando cierta cosa que necesitan cierta herramienta y con el enlace a esa herramienta, en este caso es tu curso, si alguien tiene ese problema, ¿por qué no lo va a comprar? ¿Por qué no lo va a comprar? Es más, cada vídeo, hay vídeos y artículos que tengo de hace 3 o 4 años, incluso 5 años, que me traen ventas todas las semanas. Entonces, todo eso funciona muy bien, pero por eso yo antes era un poco pesado, o lo suelo ser, con el tema de que a mí me da igual el número de audiencia. Fíjate, te voy a poner un caso muy concreto, que además Dani es partícipe de ello. Hice un artículo hace años, te diré, de 2 párrafos, en el que decía: ¿cómo hacer un CRM con Civi CRM en Drupal? Bueno, pues ese artículo, que era muy pequeño, es algo tan concreto que lo van a buscar 4, pues de los 4 que lo buscaron, uno estuvo detrás de nosotros para contratarnos por bastante dinero. Y eso fue gracias a un articulito que, de escribirlo o no escribirlo, la diferencia era poca. Digo, pero ¿qué voy a contar aquí si es algo que no le va a interesar a nadie? No, no, todo lo contrario. Va a interesar, y al que le interese va a saber que tú sabes de ese tema. Tú acabas aquí, yo te encuentro por ahí contando estas 20 cosas que nos has comentado, y debajo un botón del curso con mucho más, estoy seguro que lo compraría.
De hecho, sigue siendo cliente 7 años después. El de ese artículo sigue siendo al menos cliente mío después de 7 años. Así que fíjate.
Muy bien, muy interesante. Eso que has dicho de que en YouTube, se me ha ocurrido una subpregunta. En coger vídeos antiguos de YouTube y editar la descripción al antojo que lo que necesitamos ahora, ¿eso está bien?
Está bien, está, siempre y cuando sea verdad lo que vas a editar. Es decir, al final, la descripción de un vídeo posiciona. De hecho, haz una prueba, escribe párrafos, cópiate un trocito y verás que posiciona. Ajá. Es cierto que YouTube le da mucha importancia a las primeras horas o tal, pero si tú mejoras esa descripción, te va a funcionar, por supuesto que sí.
Es que tengo algún vídeo por ahí enseñando una consolita de podcast que tiene 10.000 visitas y digo, pues
claro, ese buen y enlace, video. Sobre todo enlace hacia afuera. Ajá. YouTube no es nuestro, Spreaker no es nuestro, lo importante es enlace hacia nuestra casa, que es nuestra web, y que quede bien claro que tenemos algo que puede ayudar más, y en este caso tu curso.
Pues muy bien, me ha encantado teneros invitados en este podcast.
Bueno, hemos batido hoy, sí, batimos todos los récords de duración, pero nada, ha sido un placer. No sé si te queda algo más por decir.
No, me he quedado. He traído agua y no he bebido todavía, estoy seguísimo. agradeceros mucho que me hayáis invitado, que me hizo mucha ilusión y que me lo pasa muy bien.
Muchísimas gracias, de verdad. Parece que lo hacemos todos los días juntos, esto es una pasada. Nos has dicho tips, no te has cortado un pelo, has dicho lo que te gusta, lo que no, has comentado cosas que creo que para cualquiera como yo, que esté me siento empezando, que lleve un año en esto, me parece que es muy refrescante lo que nos has comentado.
Pues nada, pues gracias. De nada.
muchas gracias, Sune, por haberte pasado por aquí y nada, por habernos contado esta cantidad de cosas que, madre mía, las notas del programa que te quedan a ti, Oscar,
madre
por
mía, sí,
para resumir todo.
Yo os paso ahora un copy-paste de lo que me he escrito y ya está.
Sí, por Dios, que me toca a mí esta semana.
Perfecto. Muchas gracias, Sune.
Nos vemos, hasta luego.
Un abrazo.
Fenómeno Mutante, tu podcast con Mark Down a cascoporro.
Esto es todo por hoy. Bueno, vaya, menuda pedazo de entrevista, ¿eh, Oscar?
Madre mía, esto es de verdad para coger apuntes.
Ya te digo, yo los he tomado, ¿eh? Yo los he tomado porque, madre mía, qué cantidad de cosas nos ha regalado Sune. Bueno, ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!